Nuestras calles, nuestra historia. ¿Quiénes son o qué hicieron aquellos ciudadanos y ciudadanas cuyos nombres son parte de nuestra vida cotidiana? Un microespacio de Radio Guayacán. Financiado por el Fondo de Medios del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.
Hay un estudio que apareció a propósito que estamos hablando fuera de micrófono con el Seremi. Por ejemplo, claro, uno en la encuesta ve que probablemente todas las encuestas dicen que va a ganar el en contra, pero si uno se va a Twitter, por ejemplo, y se da cuenta que las menciones a favor son las que ganan en Twitter. Y dice este estudio que aparece en Cooperativa, dice, el a favor se mueve de forma orgánica y coordinada en X. Y dice que hay prácticamente una operación para que todas las menciones sean más o menos del mismo tino y del mismo tenor. Y creo que ahí tiene una batalla que ganan, que puede, sí, puede ser o no relevante dentro finalmente de la votación, pero hay un esfuerzo coordinado ahí de parte de la derecha.
Bueno, y Republicano se tomó TikTok la vez anterior. Sí. Pero veamos también los financiamientos. ¿Quién tiene alto financiamiento para las campañas? Bueno, ¿de dónde viene el financiamiento de la derecha y de Republicano? Pero bueno, hoy día el debate está en la ciudadanía. Yo creo que es un rol importante nosotros hacer pedagogía respecto a lo que viene por delante. Y nada, y que la ciudadanía es lo relevante. Y desde ese punto de vista, los ciudadanos, un llamado a informarse bien, porque si bien es cierto, la Constitución y el marco normativo... Pero les debo decir que, mira, tiempo atrás tuvimos restricciones para hacer una reforma del poder de negociación de los sindicatos. ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohibía. Y yo creo que hay que poner mucha atención si esta Constitución que proponen va a dar el espacio para las nuevas leyes. Por ejemplo, el tema de las contribuciones. Hoy día los municipios, una línea de financiamiento muy relevante. Los municipios tienen tres vías de financiamiento: patentes comerciales, permisos de circulación y contribuciones. Y los que pagan contribuciones además pagan los derechos de aseo. Por lo tanto, si los municipios no perciben las contribuciones, también van a tener una merma más por ingresos y también por cobros de derechos municipales de aseo. Por lo tanto, vamos a tener cada vez municipios más deficitarios. Y debemos decir también, muchos de los municipios aportan a la educación pública o cofinancia también la salud primaria. Por lo tanto, si tenemos municipios con mayor déficit, vamos a tener pérdidas de prestaciones sociales que los municipios otorgan a todos los ciudadanos en las comunas. Por ejemplo, nosotros que somos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para nosotros es fundamental el municipio activo en materia habitacional. Cuando tenemos municipios que trabajan con política habitacional, por ejemplo, Coquimbo, tiene una muy buena oficina de vivienda y podemos colocar muchos subsidios porque los municipios levantan mucha oferta, mucha demanda de mejoramiento de techo. En Coquimbo tenemos mucho mejoramiento porque el municipio es prioridad fortalecer sus equipos municipales y por lo tanto si le achicamos el financiamiento vamos a tener municipios disminuidos. Pero bueno, la ciudadanía tiene la palabra.
Seremi, vamos a hablar de otro tema.
Mencionó los ciudadanos, mencionó las calles. Y obviamente eso también se empalma un poco con lo que finalmente queremos conversar en este bloque, que tiene que ver con algo que podría parecer un poquito, tal vez, y cotidiano, de cierta forma, hasta incluso un poco irrelevante, pero finalmente lo es, que es precisamente los nombres de las mismas calles, cómo se va ordenando la ciudad, la región, con un sentido también de identidad, de reconocimiento, de valoración y de destacar finalmente aquellos nombres y personajes que han hecho contribuciones importantes a la historia de las ciudades mismas finalmente. Y por ejemplo, uno de los temas que se ha hablado mucho, que son temas de cambiar nombres de calle a través de los planos reguladores municipales y un montón de obras más, que tiene que ver con reconocer, por ejemplo, figuras de víctimas de la dictadura militar y también una cuota bastante al debe en materia de nombres de calles de mujeres, ¿no? El ministerio tiene también una visión importante en ese sentido.
Sí, mira, lo importante es lo que dices tú y generando sentidos comunes de nación, de república, y los aspectos culturales son súper relevantes para tener miradas compartidas y como ciudadanía. Y en ese contexto nosotros estamos promoviendo el alcalde del consejo recae esta autoridad, pero nuestra invitación es que si queremos generar igualdades de género, también en lo simbólico es relevante. Hoy día en Chile tenemos un predominio todavía del machismo y hasta en los nombres de las calles mayoritariamente son de hombres, y nos parecía prudente ir corrigiendo estas desigualdades también culturales, y le hemos propuesto a los alcaldes promover muchos nombres de mujeres, que hay mujeres muy destacadas del pasado y del presente que hay que relevar, que han contribuido a la sociedad, y también de los detenidos desaparecidos. El Estado los hizo desaparecer y no están presentes, y por lo tanto al Estado le corresponde también remediar estas faltas que cometió tiempo atrás, y qué mejor con que nuestras plazas, nuestras calles, nuestras avenidas tengan estos nombres. Tiempo atrás fuimos a Valle, y ahí en una población de Valle estaba el nombre Marcos Barrante. Qué bonito que reconozcamos a Marcos Barrante, un fusilado del año 73 acá en La Serena, en manos de la dictadura de Pinochet. Y nada, y creo que es curar heridas el relevar y poner y recordar a los caídos, y que mejor también en nuestros espacios públicos sea así. Y saquemos también de nuestras calles que no deben existir, como la de Francisco Aguirre, que fue un genocida en la época de la fundación de la República, de La Serena. Un genocida no puede tener el nombre de una calle tan importante como la que tiene hoy día.
Sí, responsable de prácticamente la exterminación de los pueblos
originarios
de esta zona.
Sí, y nosotros le rendíamos honores y pleitesía de alguien que fue un genocida en su oportunidad. Pero bueno, qué mejor en ese contexto poner calles y recuperar nombres de personas valiosas, mujeres y detenidos desaparecidos, que a 50 años del golpe creo que es fundamental recuperar la memoria, y porque así, en la medida que reconocemos el pasado, vamos corrigiendo nuestros errores del pasado y vamos pensando en el futuro.
Sí, me conversábamos en un programa anterior con el concejal Luis Aguilera, y señalaba que el cambio de nombre es un poquito más engorroso porque tiene toda una logística detrás, el tema de incluso hasta para los mismos comerciantes el cambio de las boletas para la empresa de luz. Se puede hacer, sí, se puede hacer con voluntad, sí se puede, pero un poquito más difícil. Pero el cuando se instalan nuevos conjuntos habitacionales, hay que nombrar calles nuevas. Y esa discusión me parece que es súper importante también relevarla y que tenga participación los vecinos y también quienes quieran proponer nombres que sean valiosos para la comunidad, ¿no?
Sí, de todas maneras, en eso es mucho más fácil, como tú lo dices, y lo que queremos y lo que hemos querido hacer es generar un debate, o sea, no nombres por nombres, sino que tenga un acto importante, simbólico, para la gente que va a vivir en esa localidad, y por lo tanto nosotros estamos promoviendo también, en particular, en todos nuestros conjuntos institucionales, ir discutiendo esta materia con los comités, de decir, oye, tenemos que corregir, mire, y además que, como tema de la realidad, todos los comités de vivienda nuestra, la mayoría son mujeres, ¿no? Más del 90% son mujeres, entonces, ¿qué mejor que los conjuntos institucionales, del cual el empeño lo pone la mujer, también relevar el nombre de la mujer y también de los detenidos desaparecidos? De verdad es impresionante que cuando uno se reúne con la asamblea, 90% mujeres, y muy poquitos hombres. Son las mujeres los que sacan adelante los conjuntos habitacionales. Así que hay que rendirle un homenaje al esfuerzo de esas mujeres y otras tantas, reponiendo o poniendo nombres de mujer, o también le hemos dicho, hagamos un acto reparatorio de los 50 años, relevando los roles, las personas que fueron sometidas a situaciones tan extremas como sus desapariciones.
Esto se ha podido internalizar en la empresa privada, que generalmente vemos cuando instalan nuevos conjuntos. Por ejemplo, nos decían, le ponen nombres de árboles o nombres de ríos de Chile. ¿Ha habido un cambio o han podido trabajar con ellos también como para entrar a sugerir que los nombres tengan real participación de quienes las van a habitar o quienes van a conformar esos conjuntos?
Sí, tenemos buenas relaciones y conversaciones con la Cámara Chilena de la Construcción, pero relevaría el rol de los concejales y los alcaldes, porque en última instancia es el consejo con el alcalde quien resuelve la nominación de los nombres. Y así que nuestro llamado, y por eso hablamos con los alcaldes, y nos interesa que los alcaldes y los concejales también, y las concejales, también lo asuman, que la responsabilidad en última instancia de la sanción de qué nombre ponemos recae en la autoridad local. Por lo tanto, nuestra conversación, si es cierto, los privados, los comités, pero en última instancia creo que hay un rol fundamental de nuestros representantes a nivel local, los concejales y las concejalas, en materia de difusión, discusión con la ciudadanía sobre este tema tan relevante como la designación de nombres de calles, pasajes, plaza y parque.
Seremi, se está construyendo mucho, se están desarrollando diferentes proyectos también habitacionales en toda la región, ¿no? Para poder cumplir con esta meta autotrazada de el déficit habitacional. En ese sentido, en estos nuevos proyectos que se han estado levantando, diseñando y ejecutando, ¿se contempla este tema también? ¿Se
Sí.
conversa esta temática, el tema de los nombres?
De los nombres y también vamos a incorporar participación ciudadana en la designación de nuestros parques. El parque, tenemos un parque aquí en el PUH de El Sauce, vamos a hacer 3 hectáreas de parque, así que queremos con la comunidad discutir el nombre del parque. Vamos a promover, por lo tanto, esta discusión. En Ovalles también es un sector que le llamas matadero, entonces no, es un parque que llama matadero es feo. Entonces estamos discutiendo un espacio de participación ciudadana con la comunidad para en ese plano urbano habitacional de Ovalles también poner un nombre pertinente. Ahí estamos construyendo 600 soluciones habitacionales, vamos a entregar una luego. Ahora a fines de noviembre entregamos San Sebastián, que es del plano urbano habitacional de Ovalle. En Coquimbo también la ex Maestranza, también es 1 hectárea de parque, donde también tenemos, vamos a generar espacio de conversación con la ciudadanía en calles, parques, que vamos a tener súper bonito en toda nuestra ciudad justa y planes urbanos habitacionales. Vamos a promover esta discusión para que sea algo relevante para la comunidad, los nombres simbólicos de calles y los parques que estamos construyendo.
Muy bien, le queremos dar las gracias, Seremi, por haber conversado un poco de todo, conversamos
Sí.
del
Y
el
de política,
proceso y de política
entretenido,
también
sí.
entretenido. Sí, tengo que hacerle una pregunta acá porque la gente lo ve que está aquí y aprovecha de preguntarle, ¿está el Seremi ahí? Vamos a hacerle
Se
una
imaginará por
consulta,
dónde
nos
va.
va a salir un
Sí,
poco
está
de la
bien.
pauta. Tengo una consulta aquí de una auditora, a ver si se la puede clarificar un poco. Dice, hola, buenos días, me gustaría preguntarle al Seremi, ¿por qué es tan complicado postular al DS10 para construir en rural? Dice, ya que cuando uno va al Servio dan un listado de empresas que realizan supuestamente el proyecto, pero la realidad es que las empresas no están postulando a las personas para el DS10.
Sí, mira, ahí tenemos un par de problemas que se han identificado. Uno, que el DS-10 está un poquito desvalorizado desde el punto de vista del subsidio. No está muy alto y este año subió cerca de un 12-15%. Por lo tanto, el incentivo al que hubieran empresas que construyeran en el sector rural no era muy alto.
Ya.
Entonces, hemos aumentado el subsidio. Segundo, la otra traba que tenemos son los estudios de riesgo. Y nosotros estamos generando capacidades en Senegamín para que hayan revisiones más rápido del riesgo que está consignado en los planes intercomunales. Y el otro también eran los permisos sanitarios por parte de salud de los sistemas de alcantarillado particulares. Y también hemos llegado a un acuerdo con la Serimi Salud, a quien agradecemos, donde nosotros le vamos a generar capacidades a salud para revisión de proyectos y vamos a estandarizar los proyectos, de manera que los proyectos que estén reconocidos, estandarizados para el mundo rural, tengan fast track y una revisión mucho más rápida, porque ahí ha habido mucha burocracia en salud, en Senagemin, en materia de riesgo y el otro en temas de los alcantarillados. Por lo tanto, esas 3 trabas, permiso sanitario, de riesgo y los montos de los subsidios, lo estamos mejorando para corregir esta brecha y también. Les debo decir también, hoy día hay más de 1.700, o sea, cuando llegamos nosotros, más de 1.700 subsidios rurales otorgados y no ejecutados. Por lo tanto, esos proyectos para nosotros es una cartera crítica que nos estamos haciendo cargo, estamos homologando. Hay subsidios estimados que tienen un valor irrisorio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Homologando esos subsidios al valor presente. Y también, cuando reconocemos que los proyectos superan el valor del subsidio, nosotros estudiamos en detalle el valor para poder asignar más recursos a esos proyectos. Por lo tanto, estamos mejorando nuestro programa y lo estamos revisando porque un déficit que tenemos, porque no es solamente la meta, vamos a llegar a 15.000 soluciones habitacionales y eso es así. Lo que estamos empeñados hoy día con Ángelo Montaño es mejorar nuestra calidad de meta. Y cuando hablo de calidad de meta significa tener más cobertura en otros programas. Trabajadores, arriendo precios justos, viviendas municipales y el mundo rural. Queremos tener más penetración, más presencia en el mundo rural, porque si queremos que la ciudadanía se quede en el mundo rural, tenemos que mejorar su calidad de vida y una de ellas es la habitabilidad, una solución habitacional. Por lo tanto, es un desafío nuestro que tenemos con Montaño, con el director, de mejorar nuestra solución en el ámbito rural y también estamos tratando de innovar con llevar viviendas industrializadas, porque como en el mundo rural es muy lejos y muy disperso, tenemos que llegar con soluciones de más fácil resolución. Y estamos trabajando para promover también soluciones industrializadas que nos permita que una empresa urbanice y la siguiente ponga la casa industrializada. Así que estamos tomando medidas de fondo porque el sector rural se nos estaba quedando atrás y es parte de nuestra política de aumentar nuestra cobertura en el mundo rural. Así que muchas gracias por la crítica y de verdad estamos muy empeñados en resolver esa deficiencia para tener más cobertura en el mundo rural.
Muy bien, los últimos comentarios. Carito dice, se debería renombrar casi toda la ciudad, a propósito de lo que estamos hablando. Y Fabiola dice, muy buen día, más parques y plazas. Eso es lo que se está trabajando.
La respuesta, este gobierno del presidente Boric, yo diría que va a ser de los gobiernos que más construya parque. Estamos construyendo, vamos a construir un parque en las compañías, en el PUH las compañías, vamos a construir un parque en la Maestranza en Coquimbo, vamos a construir un parque en el Sauce, en 3 Sauce. Hectáreas, de las 16 hectáreas, 3 van a estar dedicadas a un parque, en Ovalle, estamos construyendo el Cerro Grande, vamos a empezar a discutir, esta es una primicia, queremos abordar con el alcalde de La Serena el Parque Col, queremos incorporar el Parque Col dentro de las políticas nuestras, es un parque que hay que revitalizar, son 80 hectáreas. En Ovalle tenemos el parque en la ex Liceo Agrícola. En Salamanca, el proyecto habitacional que tenemos también tiene un parque. En Illapel también hay un proyecto de cerca de 400 soluciones habitacionales. Tiene un pequeño parque a una hectárea del hospital de Illapel, el nuevo hospital. Así que los proyectos habitacionales del Plano Urbano Habitacional de Ciudad Justa van con parque porque queremos construir buenas ciudades.
Muy bien, Seremi, le quiero dar las gracias. También le da las gracias aquí la auditora. Dice, gracias Seremi, nos vamos nosotros, Carlitos. Ya viene Paola Ahumada.
Sí, señor.
Y nosotros nos encontramos nuevamente
mañana
a las 7 de la mañana. Gracias, don Gualo, qué por lindo. Haber hecho la apuesta al aire, como siempre. y gracias a la gente que comentó, que nos mandó sus mensajes, sus saludos. A todos ellos, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Que estén bien. Chau, chau.
Gracias, Seremi.
Conoce los nombres de estos espacios.